el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CENDA, entre los años 2012 al 2019 se produjeron en México 499 agresiones a defensores del medio ambiente y 83 asesinatos. En 2019 han sido asesinados 15 ambientalistas, cuando el promedio en los últimos años era de 10. En lo que va del año 2020 ya han sido asesinadas 6 personas. Vamos a hablar sobre estas agresiones y asesinatos ambientalistas en México. Nos acompaña Somayi Villanueva, periodista de La Izquierda, Diario México. Buenas tardes, Somayi.
Buenas tardes.
Si te parece, antes de entrar en el tema que nos ocupa, me gustaría que nos explicaras un poco cómo está la situación de la pandemia en México.
Pues estamos en una fase crítica, la fase 3. Todavía no está cerca la baja de los contagios y de las muertes en México. Me parece que en España ya están en una etapa de salida o de retroceso de la pandemia. Sin embargo, en México ese pico aún no se ha alcanzado y se prevé que no se alcance por lo menos en las próximas semanas, lo cual es alarmante si consideramos que el gobierno ya está dando por concluida la jornada de lo que aquí se dice como sana distancia o el distanciamiento social o la cuarentena. La mayoría de la población no pudo hacer la cuarentena como debería ser porque los trabajos son muy precarios, mucha gente no tiene un ingreso fijo que le permita hacer una cuarentena, tampoco tiene la posibilidad de tener ahorros para poder resguardarse en casa como es debido, ¿no? También el problema de los despidos está latente. En cuanto se dictó la jornada de sana distancia, cientos de personas perdieron sus empleos y eso ocasionó que hubiese mucha gente que próximamente va a entrar en condiciones de pobreza.
Vamos, si te parece, ya a hablar sobre esas agresiones y asesinatos a los ambientalistas en México. ¿Es cierto que el 50% del territorio mexicano corresponde a las comunidades indígenas?
Las zonas rurales en México son muy extensas. Hay muchísimas extensiones de territorio que todavía no están completamente clasificadas como territorio indígena o territorio de pueblos originarios. Lo que pasa aquí es que en México tenemos una diversidad de lenguas y de culturas, pero que están siendo amenazadas por políticas extractivistas o por megaproyectos, por el despojo a las comunidades, el querer apropiarse de los recursos que están en las regiones, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de población indígena. Sin embargo, esta población está siendo bastante golpeada, incluso también con la pandemia.
¿Se puede decir que la mayoría de las víctimas por estas agresiones y asesinatos son indígenas y que en Oaxaca, Puebla y Michoacán es el 100% de las víctimas los indígenas?
Sí, es la mayoría de las personas que defienden el territorio. Es un buen número el que viene de las comunidades indígenas. Pero, por ejemplo, en los asesinatos que ha habido este año, ninguno ha sido de un poblador indígena, sino que son personas o son activistas que están defendiendo el territorio. Sin embargo, al estar los indígenas en zonas de grandes recursos o de conflictos socioambientales, están más propensas a ser agredidas o a ser asesinadas.
Cuando hablamos de agresiones, ¿a qué te refieres concretamente?
Amenazas de muerte, amenazas de muerte a la familia. Como agresión también se está dando, por ejemplo, la difamación en cuanto a su actuar en defensa del medio ambiente, golpes, tortura, desapariciones, pues hasta el asesinato también.
¿Se puede decir, Somayi, que los sectores más conflictivos son el energético, el minero y el hidráulico?
Sí, también existe también el avance de la infraestructura como la construcción de carreteras, la construcción de mega complejos habitacionales, eso sobre todo en ciudades. En zonas rurales también se da mucho pues la tala ilegal, que es mucho más difícil de saber cómo proteger a la gente que está defendiéndose no solo del ataque de las megacorporaciones, sino también del narcotráfico y de la tala ilegal, que va muy de la mano.
Antes hemos dado cifras con relación y el inicio de 2012, pero seguramente alguna excusa antes se preguntará, ¿qué pasaba antes de ese 2012 ¿Había también agresiones y asesinatos de defensores del medio ambiente o no?
Sí, sí los había. De hecho, en los tres últimos 5 mandatos presidenciales, o sea, desde el 2000 para acá, han sido asesinados más de 147 defensores ambientales en el país. Se tiene registrado que por lo menos hay 500 conflictos socioterritoriales en México, lo cual ha aumentado a partir de las políticas de la guerra contra el narcotráfico, el impulso de megaminería, megaextractivismo, el fracking y todo esto.
En 2013 hubo una reforma energética, me imagino que esto impulsó la participación privada. ¿Qué supuso para los indígenas, para las personas afectadas, asesinadas o agredidas por ser defensores del medio ambiente, esta reforma energética?
Hubo una mayor apertura, por ejemplo, a las grandes inversiones privadas sobre hidrocarburos. Estamos hablando de que se impulsa también el problema del fracking, que es la exploración no convencional de hidrocarburos, que es una técnica que es altamente agresiva para el medio ambiente y tanto para las comunidades como para los ecosistemas. En Veracruz hay un problema muy grande con comunidades indígenas, su mayoría, que vienen resistiendo la imposición de este tipo de pozos de exploración que envenena su agua, envenena sus tierras, pero al mismo tiempo que presentan grandes enfermedades, tanto en la salud local como la salud de los ecosistemas, y que a su vez trae consigo la violencia de las mismas empresas, que muchas veces están coludidas con el crimen organizado y con las corporaciones policiales, pues amedrentan a las comunidades, ¿no? Otro ejemplo también es Puebla, un estado donde también han querido imponer este tipo de prácticas, y esto se da mucho a partir de la reforma energética que hubo en el 2013.
Aparte de lo que tú estás diciendo, me imagino que también a las comunidades indígenas les afectará en cuanto a su diversidad cultural y al medio ambiente la biodiversidad. Pero ¿realmente se les consulta a las comunidades indígenas para llevar a cabo estos megaproyectos o no?
Se supone que por derecho internacional tiene que haber una consulta previa informada hacia las comunidades indígenas. Sin embargo, pues hay muchas maneras para no llevar a cabo estas consultas, ¿no? Muchas veces las consultas las imponen a partir de que no tienen o no está esa característica de que se dan en la lengua de las comunidades. Ejemplo, pongo el Tren Maya, donde la consulta se hizo en español, cuando mucho de la población habla maya o habla cualquier otra lengua de la región. Sin embargo, pues la consulta se hizo en español, se hizo con un número muy reducido de habitantes, lo hicieron sin la consideración que tenía que ser antes de que se impusiera la obra, sino que lo hicieron cuando ya estaba impuesta, con solamente un grupo muy reducido de personas que estaban de acuerdo con la mega obra.
Preparando a Somayi la entrevista, se quejan los indígenas de que se los convocan a ciudades y ellos en ocasiones no pueden acceder a tantos kilómetros para llegar a esos lugares. ¿No hay asambleas en las comunidades indígenas para decidir?
Sí, sí las hay. De hecho, son una manera de organización de las mismas comunidades. Pero muchas veces a lo que se toma en cuenta son pues a los caciques que están en las regiones, tienen intereses en que se impongan los megaproyectos. Otro ejemplo es el proyecto Integral Morelos, en cuyo proyecto está contemplado un gasoducto que pase por las comunidades en el estado de Morelos, un gasoducto de cientos de kilómetros que no tenía acuerdo con las comunidades. Sin embargo, lo que pasó es que la consulta que quisieron imponer fue hacia otras zonas que sí estaban a favor del megaproyecto. Entonces, pues eso generó muchísimo descontento con los pobladores de la región que iban a ser los principales afectados.
Estamos hablando de agresiones, asesinatos, sobre todo a la población indígena, que son la mayoría, pero seguramente se preguntará el escuchante, ¿cuáles son los autores? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Están los intereses empresariales. El problema de las agresiones y los asesinatos en México hacia ambientalistas es que muchas veces quedan en total impunidad. Tomo el caso de Samir Flores en 2019, que a pesar de que hubo manifestaciones masivas en el país y muestras de solidaridad internacional, pues hasta ahora se desconoce el autor material del asesinato, pero también se protege mucho a los autores intelectuales.
Amnistía Internacional dice que el Estado no actúa cuando se denuncia la agresión o el asesinato. ¿Esto es cierto?
En muchos casos, pues se les deja, digamos, hacia las autoridades locales, las autoridades municipales, a las autoridades regionales. Sin embargo, no se actúa. Como por ejemplo, en el caso de Homero Gómez, que fue un asesinato este año, a pesar de que hubo muestras de enojo, tan solo de la comunidad, pero también de la comunidad internacional, que repudió el asesinato del ambientalista, hasta ahora la versión oficial es que fue un accidente. Pues sí, es un nivel de impunidad bastante generalizado para las agresiones.
Vamos a ir, te parece, ahora a dar algunos datos sobre el gobierno de López Obrador para que me digas si son correctos o no. Tomó posesión en diciembre de 2018. En su mandato ha habido 19 asesinatos, 39 ataques en 2019, esclarecidos asesinatos cero, y en su campaña electoral Obrador decía que hay que respetar a la madre tierra y a los pueblos indígenas. ¿Esto se está haciendo?
De hecho, López Obrador lo que hizo fue una ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, que es el centro de la capital, pidiendo permiso a la Madre Tierra para la colocación de los megaproyectos. Sin embargo, en sus proyectos más ambiciosos, que son el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el corredor transísmico y el proyecto Integral Morelos, en ninguno hasta ahora hay un estudio claro de los impactos ambientales. Pues podríamos decir que es apenas el discurso, sin embargo, no ha habido un manejo correcto de las políticas ambientales. Y de hecho, el actual secretario de Medio Ambiente dice que se puede impulsar la minería de litio en México, ¿no? Que es una de las extracciones más agresivas con el medio ambiente.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de la protección a los ambientalistas. Hay un mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, creada por el Estado en 2012. ¿Esto vale para algo?
Es un protocolo que se ocupa para cuando hay amenazas de muerte. Desgraciadamente no en muchos casos sirve. Por ejemplo, en las agresiones a periodistas no ha sido efectivo. En todo caso, tendría que funcionar como un sistema de protección. Sin embargo, no garantiza la vida de las personas. De hecho, en meses pasados, el ministro de Medio Ambiente declaró que sería la Guardia Nacional la que tendría que estar cuidando a los defensores ambientalistas. La Guardia Nacional es una fuerza del Estado que está conformada por militares, que en muchos casos está demostrado que está coludida con las mismas redes de narcotráfico. Entonces, es una incertidumbre para las personas que defienden el medio ambiente. No hay un mecanismo para salvaguardar sus vidas.
Asomayi, Zenda dice que una de las opciones alternativas es el acuerdo de Escazú, que lo aprobó el gobierno. ¿Esto es así?
Es una opción, sin embargo, pues ahora con todo esto de la pandemia, ahora sí que lo último en lo que se está pensando es en pues la seguridad de los ambientalistas.
Para que entre en vigor este acuerdo hace falta que lo firmen 11 países. ¿Han firmado ya esos 11 países?
Pues tendría que firmarlos los países que tienen más agresiones: Colombia, Honduras, México, Brasil, Filipinas, los principales que están, recuerdo, de Global Watchers. Sin embargo, me parece que solamente México se apostó por firmarlo. Sin embargo, no ha entrado en vigor.
Porque obligaría al gobierno a proteger a los defensores y consultar a las comunidades, ¿no?
Sí, además de que, como ya te había mencionado, las consultas a las comunidades indígenas no están siendo llevadas de acuerdo a lo que dicta el derecho internacional.
Hay otra realidad, que es que se generan leyes para ir contra los ambientalistas o los activistas medioambientales, como por ejemplo la Ley Garrote de Tabasco.
Así es, la Ley Garrote en Tabasco se firmó, me parece, finales del 2018, principios del 2019. Se establece que las personas que pretendan tomar carreteras, hacer cortes de vías, tendrían una sanción de hasta 20 o 30 años de cárcel, ¿no? Lo que significa que en el estado donde se está construyendo una de las principales obras del gobierno de López Obrador, que es la refinería de Dos Bocas, puede significar un freno para que se demuestre este descontento social. Al mismo tiempo, la militarización de las zonas donde hay más recursos naturales puede significar hay más peligro en cuanto si las personas quieren organizarse para repudiar el daño ambiental.
¿Y esta Ley Garrote está en consonancia con la Constitución mexicana o no?
Fue muy criticada por violar el derecho a la libre expresión, sin embargo, se dejó a la autonomía del Estado de Tabasco, sigue en vigor.
Vamos a hablar de los proyectos que, me imagino, apoya el gobierno de López Obrador, y has mencionado uno de ellos, el Tren Maya. ¿En qué consiste?
El Tren Maya se supone que será un tren de alta velocidad que recorrerá la zona sur de México, en los estados de Yucatán, Quintana Roo y parte de Chiapas. En teoría, tendría que mejorar tanto las comunicaciones de la región como la infraestructura móvil para no depender tanto de carreteras y etcétera. Sin embargo, el tren lo que está previsto es que atraviese zonas de selva, zonas que son de preocupación mayor para la conservación, ¿no? Las últimas selvas altas de México se encuentran justamente en esta región, lo cual significaría partir las áreas naturales que son extremadamente delicadas y extremadamente frágiles y dividirlas, y no solamente es el tren, sino que es un proyecto integral de infraestructura hotelera, habitacional, infraestructura de servicios, lo cual traería una presión muy grande a la región, que además de ser un ecosistema muy frágil, pues es un ecosistema que está muy amenazado.
Volviendo al estado de Tabasco, tenemos la refinería de Dos Bocas. ¿Qué supone para el medio ambiente?
La refinería de Dos Bocas hasta ahora ya trajo desventajas para el medio ambiente, que arrasó áreas de manglar, que es un ecosistema que, además de ser importante para la conservación, para lo que es la recarga de agua dulce, lo que es la conservación de las zonas de playa, pues ahora significa también mayor contaminación de los cenotes o los mantos acuíferos de la región, que son de lo que depende la gente de la zona. Significa contaminación atmosférica y significa pues mayor presión, porque no solamente es la refinería, sino todo lo que lleva alrededor, más desarrollo habitacional, desarrollo de servicios, presiona a los mismos ecosistemas para tomar más el espacio.
Has hablado anteriormente del proyecto integral de Morelos. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen?
El proyecto integral Morelos se suponía que iba a ser, además de una termoeléctrica en un pueblo que se llama Huesca, que viene resistiéndolo desde 2010 o 2011 más o menos, que quisieron imponer ahí la termoeléctrica, se pone también un gasoducto que atraviese el centro del país y que lleve gas hacia regiones de lo que es el Estado de Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México incluso, pero atraviesa zonas de siembra y de lo que se dice aquí que son los ejidos, las tierras de las personas, y supone también contaminación, el peligro latente de que la infraestructura se dañe y que genere fugas, pues etcétera, ¿no? También el despojo a las comunidades originarias de sus tierras.
También has hablado del corredor transísmico. ¿En qué consiste? ¿Cómo afectaría al medio ambiente y a las comunidades?
Sería el corredor una especie de carretera o de vía donde se atraviese la región del Istmo hacia Veracruz, que es la parte más angosta del país, donde habría una especie de vía para que tanto infraestructura carretera como infraestructura móvil lleve mercancía desde el puerto de Salina Cruz en Veracruz a Oaxaca, del Golfo de México al Pacífico. Entonces supone una gran infraestructura, supone el despojo de tierras a las comunidades originarias, pero también supone acabar con los ecosistemas de la región, que son principalmente bosques.
Sí, estamos planteando de que estos megaproyectos son un atentado al medio ambiente y a las comunidades indígenas porque les restan sus medios de vida. ¿Qué alternativa les queda a estas comunidades indígenas para poder sobrevivir?
La organización de las comunidades que de manera inicial vienen resistiendo a la imposición de estos megaproyectos. Los megaproyectos están a muchos niveles, también en las zonas urbanas, por ejemplo, en la ciudad de Baja California de Mexicali, la transnacional Constellation Brands quiso imponer una mega planta cervecera y después de años de que la población se organizara en contra de la planta, se logró detenerla, pese a que todavía está en planes de seguir imponiéndola, porque significaba un despojo de agua que estaba originalmente destinada a la población de la ciudad. Otro ejemplo de organización de las mismas comunidades es, por ejemplo, el mismo Proyecto Integral Morelos, que en mayor o menor medida está siendo detenido gracias a la organización y a la movilización de las comunidades. Al mismo tiempo, se empiezan a organizar comunidades de Yucatán y de Chiapas para hacer frente al Tren Maya y a los megaproyectos más grandes. Por ejemplo, con el corredor transísmico, comunidades de Oaxaca ya no empiezan solamente a repudiar, sino que se empiezan a organizar para poder frenar estos megaproyectos.
Axomagi, son empresas multinacionales, pero ¿de qué países? ¿Aquí en España hay alguna representación de este negocio? Porque solamente les interesa ganar dinero y no les importa las comunidades indígenas y el medio ambiente. ¿Qué países son los que destacan en cuanto a presencia de multinacionales allí en México?
En estos momentos hay un conflicto en el estado de Chiapas de comunidades que se están organizando para echar, por ejemplo, a Coca-Cola, que ha querido acaparar el agua de la zona. Del mismo tiempo, ya mencioné a Constellation Brands, están las grandes mineras canadienses y norteamericanas que están queriendo despojar y aparte contaminan las regiones del norte del país. España, una de las empresas que tiene muchos intereses con las energías verdes es, por ejemplo, Iberdrola, que tiene en el sur del país intereses de poner grandes extensiones de estos paneles solares, pero que también significa el despojo de tierras de los pobladores.
Vamos, si te parece ahora, Somagi, hacer un homenaje y un recuerdo a los asesinados en 2020, indígenas y no indígenas. Concretamente está Eugi Roy, estudiante de 21 años.
Él era un estudiante de biología de la Universidad de Oaxaca. me parece que él no era indígena, pero él era biólogo que hacía trabajo para conservar la fauna de la región, principalmente reptiles y anfibios, que de hecho, gracias a sus observaciones, se descubrió que una especie de rana, me parece, que no estaba extinta, sino que gracias a sus investigaciones se descubrió que la especie aún seguía con vida y que fue asesinado el mes de mayo en su casa en Oaxaca, ¿no?, donde se había retirado a pasar la cuarentena.
También tenemos a Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de la mariposa monarca y de los bosques michoacanos.
Era muy conocido en redes sociales por ser un promotor del que se llama el ecoturismo, que pues no significa un gran impacto para los bosques. Gracias a su trabajo de conservación y organizándose con los ejidatarios de la región, lograron rescatar el bosque de la mariposa monarca, donde tenían ahí el santuario. Según ellos, era el santuario más grande de América Latina de la mariposa monarca. Fue asesinado a finales de enero de este año. Después de 15 días de desaparecido, lo encuentran asesinado. Y Raúl Hernández era otro de los guardabosques de la zona. Él fue encontrado con signos de tortura.
También tenemos, lamentablemente, a una mujer, Paulina Gómez, defensora de un territorio indígena.
Paulina Gómez era una investigadora y era promotora de la conservación de los terrenos de Wirikuta, en Michoacán, que es un territorio sagrado para la etnia huichol. Pues llevan décadas luchando contra la megaminería canadiense y estadounidense para que no entren a destruir la zona sagrada, pero que también pues son defensores del medio ambiente porque quieren conservar esa región.
Antes hemos hablado del proyecto de Morelos. Era un opositor, Isaac Medardo, también fue asesinado.
Isaac Medardo era un abogado y además era un ambientalista de Morelos, que además de oponerse al proyecto integral Morelos, era defensor de las zonas boscosas de Morelos, que vienen siendo amenazadas por proyectos también de infraestructura inmobiliaria, de grandes proyectos inmobiliarios en Morelos, y pues su trabajo de defensa del medio ambiente se centraba en defender las zonas naturales del estado.
Y por último, esperemos que sea así, está Adán Bez, que era un protector de los humedales de Veracruz.
Adán Bez también era un ambientalista que luchaba por conservar las regiones de humedales, que son lo que se le conoce como los manglares. Y también, al igual que Homero Gómez, era promotor del ecoturismo y de la educación ambiental, que es educar a las comunidades y a los turistas o a los visitantes de las regiones para que haya un aprovechamiento racional de la zona, ¿no? Y para que no se mueve este turismo devastador.
Asomayi, de todo esto que estamos hablando, de crímenes, asesinatos, intereses económicos, megaproyectos, víctimas, la mayoría de ellos indígenas y sus comunidades, y en definitiva el medio ambiente, ¿cómo podríamos resumir todo esto?
Pues que hay una escalada de agresiones hacia ambientalistas en México. A principios del año pasado, México estaba en el sexto lugar de países donde es más peligroso defender el medio ambiente, esto según la Organización Global Watchers. Ahora, pues, desafortunadamente, según el informe de 2019, ya estamos en el cuarto lugar a nivel mundial donde es más peligroso defender el medio ambiente, ¿no? Y esto se agrava con la situación de megaproyectos, de imposición de grandes proyectos de extractivismo como la minería o la tala inmoderada, que también es otra actividad que trae conflictos con las comunidades. Hay grandes intereses empresariales, pero pues también están coludidos con intereses gubernamentales.
Si alguno o alguna escuchante está interesado en recibir más información de todo esto que estamos comentando o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo o con Izquierda Diario México?
Yo escribo para la Izquierda Diario México, una red internacional de diarios. Está en 11 países y en 8 idiomas. Pueden ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. Si se quieren poner en contacto conmigo, también a través de mi página en la Izquierda Diario, estoy como Asomayi Villanueva.
Asomayi Villanueva, periodista de Izquierda Diario México, gracias por tu participación en La Luna Salida a Tiempo y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas de concienciación y de denuncia ante los asesinatos y agresiones a los medioambientalistas en México por parte de intereses creados, como tú decías, sean multinacionales, policías, el propio Estado, narcotraficantes, etcétera.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares. Se vende hasta el fondo de los mares. Se venden sus montañas y sus ríos. Se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oasis y sus flores. Se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto. Se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.